¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Corintios? 2 Corintios capítulo 1. Y hoy iniciamos ahora en esta carta de Pablo. Y aunque se llama en tu Biblia 2 Corintios, realmente es 4 a Corintios. Si te acuerdas, en 1 Corintios, esa era la segunda carta y hay mención de una carta entre esa y esta. Entonces esa es 4 a Corintios, pero no se conservaron dos. Y podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo podemos saber que lo que se conservó sí es la palabra de Dios? Y bueno, empiezan con todo. Y es válida la pregunta, pero tenemos que hacer un poco más de historia en esto. Hoy, si tú vas a cualquier sinagoga y preguntas, y si te quieren contestar y explicar, pero la versión que todos escuchan es que Isaías 53 realmente no pertenece a la Biblia, lo insertaron los cristianos. Entonces, pero es un problema porque eso quiere decir que en sinagogas desde Polanco hasta Moscú, Varsovia, Berlín, o sea, en todo el mundo, o sea, Marruecos, o sea, en sinagogas por todo el mundo, cristianos a medianoche entraron a hacer eso. Ahora, eso no es un cuaderno de hojas sueltas. Entonces, el libro de Isaías, por ejemplo, cuando Jesús en la sinagoga en Nazaret cita Isaías 61, entonces pide el libro, entonces le sacan de un gabinete un rollo y se va como abriendo y cerrando y se va cambiando el rollo. Así es un rollo larguísimo de pergamino y es más o menos esta altura. Yo vi una vez que era, no me acuerdo de qué libro de la Biblia, pero de varios metros de largo. Entonces, y van contando las letras en cada renglón y los renglones en cada columna y las columnas en cada segmento. Entonces llega el momento, pues es piel de borrego tratado especialmente para que dure. Entonces eso es pergamino. Entonces, para conservar y todo eso, y para recopiar, porque no existe ya un original, sino copias, pero para asegurar que fueran copias fieles, como si fuera una constancia de notario público, entonces por eso hacen la revisión es tan minuciosa que hasta cuántas letras, no leyendo lo que hay, pues sí dice bien, no, contando las letras. Entonces, todos han escuchado durante más de 100 años, que la Biblia tiene cambios, y es una mentira realmente. Tiene algunos errores de copiado, que obviamente eso no tenía que ser una O, era una D o algo así. Entonces son errores de copiado que dentro de lo que es, o sea, tienes que decir, pues sí, con eso podemos confiar. Entonces, entre miles y miles de fragmentos que copiaron y reproduciendo esto durante generaciones, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y difundiendo las Escrituras desde el exilio en Babilonia, empezaron con sinagogas para mantener la identidad y la esperanza del pueblo en exilio. Entonces, de ahí era otra vez recordar, entonces era necesario reproducir y tener varias copias de los profetas, de la ley de Moisés y todo eso. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque entonces están pidiendo que una comunidad que está en algún lugar en Rusia de judíos crea que en esta sinagoga alguien entró de noche, cortó, metió esto, cosió, metió un pedazo de pergamino que se ve igual, de viejo, y tinta que se ve un poco decolorada así, o sea, todo así, pero nosotros los rabinos nos dimos cuenta, entonces no debe estar. Bueno, sáquenlo. ¿Quién se atreve a cortar? Bueno, nada más que no lo vamos a estudiar. Entonces, en 1947, descubren en unas urnas, en unas cuevas, que son más bien hoyos, cerca al Mar Muerto, en el sur de lo que es hoy ahora Israel, justo antes de su independencia, urnas con fragmentos de pergamino. Y cuando empiezan a ver qué es esto, vienen siendo guardado ahí casi todos los libros del Antiguo Testamento, el libro de Isaías completo con capítulo 56, hecho fácilmente 100 años antes que naciera Jesús. Entonces los cristianos no metieron Isaías 53 en las Sagradas Escrituras, sino Dios. Entonces cuidado cuando empiezas a decir esto no va aquí. Esto no aplica, esto no, y lo haces a un lado, porque la verdad va a alcanzarte en eso y muerde muy feo. Entonces sucedió eso. Pero la Biblia tiene cambios. Eso ya está establecido en la cabeza de mucha gente. Entonces tenemos, por ejemplo, Código Da Vinci, que realmente para hacer una religión patriarcal, o no de matriarca, sino de patriarca, entonces cambiaron, y la esposa de Jesús, y todos esos rumores, y pues aquí está. Y realmente no está basado ni en historia, ni siquiera en rumores, sino simplemente porque yo quiero hacer un libro y va a ser de mucho suspenso y mucho agarre y vender bien, y sí. Ahora, pero lo que pasa es que el Nuevo Testamento tiene, y ahora los testigos de Jehová, los mormones, José Smith y los testigos de Jehová, los mormones y testigos de Jehová, empezaron a fundar una subversión de la iglesia y del cristianismo, porque la Biblia tiene cambios. Eso hasta 1830 y 40, por ahí, eso empezaban a decir. Porque sí estaban en arqueología descubriendo variaciones en esto. Ahora, lo que algunas Biblias ocupan, como la Nueva Versión Internacional ocupan, son copias más antiguas, pero no son mejores. Sí tienen alteraciones, afectado por el prejuicio gnóstico en la iglesia primitiva. Entonces, no son las mejores copias, pero son las más antiguas. Entonces, ¿cómo confiamos? ¿Cómo sabemos? En algún momento tú vas a tener que poner más atención en la iglesia, y luego tú vas a tener que ir por tu cuenta y verificar hasta donde puedas. Vas a tener que decir en qué autoridad me están hablando. Entonces, descubrieron, y eso tiene como 3 o 4 años, una colección de máscaras de papel maché en Egipto. Y este es de papiro realmente, pero de ahí viene nuestra palabra papel. Entonces, máscaras hechas de tiritas de papiro, desechos en la basura, como nosotros para hacer papel maché con periódico. Pero entonces se dan cuenta que analizando, tratando de poner fecha a las máscaras, dicen, bueno, serían de papiro recién desechado. Entonces, eso nos va, entonces, ¿qué está? Si es el periódico y habla de qué hora el emperador es Nerón, entonces te da casi al año o el mes cuando eso fue escrito y poco después cuando se hizo la máscara, para poner fecha a las máscaras. Y fue un hallazgo enorme porque encuentran en algunas de las tiritas de papiro la forma de las letras, es como si alguien estuviera haciendo copias en cuadriculado. Que una letra ocupa un espacio. Entonces, no como alguien que escribe, que es pues una carta a prisa, una lista de quehaceres o lista de compras o una factura o algo así, sino como cuidando exactamente cuántas letras por renglón, cuántos renglones por columna y cuántas columnas. Entonces, empiezan un trabajo arduo de disolver el pegamento para desprender las tiritas y salvar lo que se pueda salvar, y luego juntar, te gustaría ese trabajo, ¿verdad? Y luego juntar toda la, y esto va con esto, y esto va con esto, y esto va con esto, y descubren toda la epístola de Romanos, y no más de 15 años después de cuando Pablo lo escribió, sin cambios. Lo que tú lees, claro, en español, pero lo que tú lees en tu Biblia, idéntico a lo que 15 años después ya estaban haciendo muchas copias a mano, que era la única forma, muchas copias en papiro, que no dura mucho, entonces al desechar, máscaras, ¿ok? Va a la basura y nuevas copias. Entonces, ahora, lo que eso lo que nos indica es lo que tienen más de 100 años diciendo es que la Biblia tiene cambios, 2 casos muy fuertes mostrando no. No hay alteraciones, hay errores de copiado, pero no hay alteraciones. Entonces, y eso ya, pero como ya existe eso, ya nomás hacen así. Es que la Biblia tiene cambios, es que cambiaron, es que no. Entonces hay un fraude cósmico porque Dios mismo se metió y guardó esos fragmentos en una cueva. Y Dios mismo agarra, despedaza un Nuevo Testamento y lo convierte en máscaras. Es un complot. Ya sabes lo que tenemos que pensar cuando empiezan a decir es un complot, tienes que empezar a dudar. Entonces, ¿qué tal si tu Biblia, lo que tú lees, es fiel? Y es exactamente lo que Dios quiso decir. Y es exactamente lo que realmente sucedió, lo que narran es lo que sucedió. Entonces, eso nos confronta con algo, porque entonces Dios está muy en serio. Ahora, pasa un fenómeno, todavía ni siquiera estamos diciendo, hola, Pablo, escribe. Pero para que tú entiendas lo importante que estamos viendo esto en 2 Corintios, porque Pablo está tomando algo, mirando las cosas que no se ven. Y eso es un tema que llega en su plenitud en capítulo 4. Pero vivir en tribulaciones, vivir en esperanza, vivir en adversidad, trabajar arduamente, perder todo quizás, o sea, todo lo que implica. El enfoque en 2 Corintios es bastante diferente. 1 Corintios era para corregir y amonestar, y lo hizo. Y aquí es mucho como para ayudarles a ver, a cambiar su mirada hacia las cosas que no se ven, y vivir por eso también diferente. Ahora, sucede un fenómeno. En estos días ya fue el estreno de Infinity Wars, y provocó traumas y confusión, o sea, casi está la gente, pues yo no puedo vivir ni hacer nada, yo no puedo ir a la escuela ni a trabajar, ni puedo ir a Semilla. Semilla tiene que suspender todas sus reuniones como un año hasta que no salga la siguiente película, porque caray, todo el mundo así se hizo viral, que la gente así entrando al cine y así saliendo. Así, agarrándose los pelos parados, llorando, gente así traumada. Muchos llevaron a sus niños. El niño, ¡murió Spider-Man! Te lo puedo decir porque ya está viral. ¡Spider-Man! Pero... Entonces, pánico, crisis, y digo, ¡es una peli! Mira, van a ver como 18, 19 más películas de estos, porque gana muchísimo dinero. De alguna manera van a poder recuperar todo eso, o sea, y garantizado que tú vas cuando sale la próxima. Entonces, ¿pero qué pasa? No hay un futuro porque nos queda opaco. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo los van a salvar? ¿Cómo? Yo los vi. ¿Cómo? No sé, pero es opaco. Ahora, es la realidad que vivimos. Nos dice algo muy importante acerca de nosotros como humanos. Que el futuro es en gran parte opaco. Hacemos planes para de aquí a horas, ya sabes a dónde vas saliendo de aquí, o te pones de acuerdo rápido, pero ya sabes con quién. Y de aquí a días, de aquí a meses, de aquí a años, tenemos planes, pero realmente nuestros planes son proyecciones desde nuestro presente, nada más. No sabemos si vamos a poder realmente vivir eso que planeamos, pero pensamos que sí. Entonces, juzgando que es probable, que es en cierta forma confiable, que sí vamos a poder vivirlo y realizarlo, planeamos y así vivimos. Ahora, pero con Infinity Wars, ¿qué vas a hacer por los próximos 12 meses? O sea, vas a reprobar en la escuela, te van a correr, porque nomás te vas a estar así en tu oficina, en el escritorio. Y en la escuela, el profe hablando, los demás tomando apuntes y tú... Porque es opaco. ¿Qué va a suceder? Nos quedamos así. Ahora, eso sucede en nuestra existencia. Llegamos a un punto que es opaco frente a nosotros. No vemos de aquí a dónde. No salimos de esto. Aquí no hay una salida. Ya terminó aquí. Y todo se desvaneció. Entonces, ¿qué es? Ahora, por eso fue tan efectivo el guión en la película. Porque sondeó algo que es muy nuestro como humanos, que queremos dominar nuestra existencia, y cuando esto sucede, es el fin. Entonces, no hay futuro. Hasta aquí llegó esto. Pero como has convivido, algunos ya muchos años, desde más chaparros, convivieron con Spider-Man, te pegó demasiado. Te pegó demasiado. Pero tú sabes que no existe, pero él ya personifica algo. Ahora, entonces, lo que tenemos en la Biblia es esto. Que aunque Dios deja en gran parte el futuro opaco, sí nos dice lo que va a suceder en muchas cosas. Pero hay muchos detalles que quedan opacos. Dios es muy transparente en sus intenciones. Y la Biblia llama sus intenciones promesas. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 1, dice que Dios nos ha dado grandes y preciosísimas promesas para que por medio de ellas seamos partícipes de su naturaleza. O sea, las virtudes de Dios pueden ser mías, pero necesito entender sus intenciones. ¿Por qué? Sus promesas. ¿Por qué? Porque las cosas que me suceden muchas veces no van... O sea, como que para mí eso no pinta para algo bueno, esto pinta para algo horrendo y trágico. Y todos hemos sufrido pérdidas, todos hemos sufrido tragedias, las cosas que pensamos estar viviendo no las estamos viviendo y así sucede. Eso es, nadie dice, bueno, lo que yo voy a hacer es que yo voy a estudiar mi carrera, voy a ser pasante nada más porque me voy a casar. Pero va a ser el amor de mi vida y eso va a durar 3 meses. Y luego va a haber esto y luego va a haber esto y por fin ya lo voy a estar velando, pero libre. Por fin. Y el velorio va a ser de lujo y ya. O sea, nadie dice eso. Dice, voy a ser feliz. Voy a planear, voy a trabajar mucho. Voy a meterme en Feng Shui o voy a... Fuá, o voy a ser cristiano, o voy a estudiar mi horóscopo, pero yo voy a ver la forma, yo voy a salir adelante y voy a ser feliz, y voy a tener amigos y amigas que también, y todo va a estar chido, y Spider-Man vive, y luego no sucede. O sea, nadie dijo, yo voy a escoger vivir miserable. Yo voy a vivir con pérdida, yo voy a vivir asustado e inseguro de lo que puede suceder y no voy a saber de un día para otro cómo la voy a hacer. Nadie escoge eso. Entonces, ¿por qué Dios permite? Ahora tenemos que hacer un poco más de historia. Que sí es parte, aparte de que somos humanos, entonces lo que no vemos no existe y entonces tenemos que resolver eso. Y como el futuro en gran parte no lo puedo ver porque es opaco, tengo que resolver eso. El problema es que mi pasado sí lo veo y no lo puedo resolver tampoco porque el pasado realmente ya no existe. No puedo regresar a cambiar algo que sucedió. Y muchas veces cuánto quisiéramos y no podemos. Entonces el pasado está hablando y diciendo cosas hoy para mí y sigue, aportando algo a mi presente. Eso es una realidad. Ahora, los musulmanes de Marruecos y del norte de África y Turquía estaban en control de la península ibérica, en la gran parte de la península, durante 800 años. O sea, eso era la religión oficial, el idioma oficial, el punto de vista, comercio, escuela, cultura y todo era eso. Entonces eso dejó un residuo al español, aunque con Isabel la Católica, pero pobrecita, no pudo erradicar todo. Entonces afectó la perspectiva y la cosmovisión de miles y miles y miles y permaneció eso en el español. Entonces, como quedaron palabras de árabe en español, como albañil, alberca, etcétera, quedaron palabras de árabe en español, quedó una palabra muy interesante que es ojalá. Y ojalá viene de árabe que es quiera Dios. Pero eso revela algo acerca de lo que el concepto de Dios que se tenía y se tiene. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, ojalá mañana no llueva porque vamos a tener mi cumpleaños en el jardín. Ojalá no llueva. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Quiera Dios. No estamos seguros de lo que Él quiere. Y lo más probable es que no lo quiere. O sea, eso es lo que implica. O sea, quiera Dios. O sea, pues si llueve es que Dios quiso lluvia y va a ser bueno. Y si no llueve es que Dios no quiso lluvia y va a ser bueno. Pero no pensamos así realmente, sino que no llueva. Que no llueva, por favor. Como si tuvieras que suplicarle a Dios a que no haga algo malo, que no eche a perder tus planes y tu fiesta. Que Dios realmente por caprichudo o por nefasto está viendo la forma de hacer daño. Y muchos, si lo confrontas así, decimos, no. Entonces, ¿por qué hablas como hablas? De la abundancia del corazón el hombre habla. Entonces, realmente es nuestra forma de expresarnos. Ojalá. Oh, quiera Dios, que lo más probable es que no, pero quiera Dios, ojalá que por fin haga algo bueno en mi vida y no llueva mañana en mi cumpleaños. Ahora, otra cosa que hacemos, te invitan o tú invitas a algún lugar y la respuesta es, claro que sí, voy. No tiene la menor intención de ir. Pero no puede decírtelo en tu cara, no voy a ir, porque es un insulto, es un desprecio, que como puede, voy a estar dañado toda mi vida, traumado, voy a ir al psicólogo porque tú me despreciaste mi invitación. Entonces no nos atrevemos, decimos, bueno, si Dios permite, pero ya quedamos que Dios no permite, que tienes que hacer mucha maniobra para que una vez detenga su mano y no haga daño. Eso es mucho, mucho la presuposición que existe. Okay, de ahí hablamos y de ahí manejamos. Y si nos va bien, decimos gracias a Dios. Y si no, bueno, si Dios permite. Pero no sabemos por qué permite. ¿Por qué permite esto? Y todos podemos mirar atrás en un pasado y decir, ¿pero por qué permitió eso? O sea, ¿esto de qué sirve? ¿Esto qué trajo de bueno? ¿Por qué lo permitió? Y queda la pregunta pulsando. Y no podemos deshacernos de eso tan fácilmente. Bueno, Pablo era un ser humano como nosotros, vivía batallando con el fatalismo, con sus propias dudas, con su propia sensación de culpabilidad por pecador. O sea, él batallaba con todo esto, pero Dios le pone una cosa. Le pone adversidad y le pone una situación. Esta primera parte, él va a pedir disculpas a los corintios porque no llegó cuando él decía. Algunos lo extrañaban y ya lo querían ver y estaban agüitados. Otros empezaron a aprovechar eso, que eran rivales de Pablo. Pues ya ven, entonces un hombre que dice que va a venir en el verano y luego viene hasta noviembre. O sea, ¿a poco es guiado por Dios? Yo creo que nomás dice cualquier cosa. Entonces, lo que nos escribió en 1 Corintios, a lo mejor nomás eran sus ocurrencias, pero no era de parte de Dios, no es con autoridad divina. Entonces, nomás así, si no es guiado para esto, no es guiado para el otro. Es bueno argumento. Lo usamos, ¿no? Lo usamos. Que si un predicador te hace reír mucho, es frívolo. No toma en serio la palabra. Si no te hace reír, es aburrido y no conoce la gracia de Dios. Y dices... Entonces, ¿dónde quedamos con ese ping-pong de opiniones? Entonces, Pablo, sabiendo eso, que tiene amigos y tiene adversarios en Corinto y quiere hacer que la iglesia esté bien y que caminen bien y que estén seguros y que tengan su mirada en las cosas que no se ven. Entonces, vamos con su salutación y demás. Vamos a ver eso. Olvídate de Infinity Wars. Todo se va a resolver algún día. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en todo Acaya, que era la provincia donde Corinto era la ciudad principal, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Interesante otra vez la salutación de los griegos, caris, gracia, deseando el favor de los dioses, y la salutación de los judíos y a la iglesia es una combinación, y la salutación de los judíos, shalom, paz, gracia y paz, y en ese orden, porque no puedes conocer la paz de Dios si no conoces el favor de Dios, su gracia. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y esta palabra consolación va a estar apareciendo y apareciendo, y es uno de los hilos que atraviesa 2 Corintios. Entonces, Padre de misericordia también, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Luego Pablo como que cantinflea. Pero si lo lees detenidamente, empiezas a enfocarte y decir, ok, ya es lo que nos consuela en nuestras tribulaciones todas, para que podamos también nosotros consolar, es un resultado, a los que están en cualquier tribulación, aún no las tuyas. Entonces, algo que pasa es que tú no me puedes decir lo que es estar casada con un alcohólico, porque tú no eres mujer, nunca te golpearon y no estás casada con un alcohólico. Y digo... Tienes toda la razón, pero he estado desesperado, agüitado, quebrantado, he estado de no veo fin, he estado sin esperanza, sin paz, sin gozo, y he visto que Dios es bueno y poderoso y Él interviene y da vida a los muertos. Entonces, yo puedo hablar de mis tribulaciones que no son las tuyas, pero no puedo hablar de tus tribulaciones porque son tuyas. ¿Quieres que sean tuyas el resto de tu vida? Sigue así. O empezamos a ver, bueno, quizás hay algo general que podemos aplicar tanto a esto como el otro, como Tempra. Tempra es bueno para muchas cosas. No me, es que me duele esto. Y si a ti no te ha dolido el codo, no, y solo la rodilla, tú, o sea, tú tienes que ser específico con mi dolor. ¿Qué tal si somos generales con la gracia de Dios y su bondad y su soberanía? Y que Él es tan sabio que sabe hacer llegar eso a nosotros con abundancia y a tiempo. ¿Qué tal? Vamos a considerar que sea diferente a lo que muchas veces nuestros reflejos dicen. Entonces, nos da algo que podemos entonces transmitir a otros en tribulación. Ahora, tribulación es presión y se entiende como algo que aplasta o prensa. Imagina la bola de masa en la prensa de tortilla. Eso es tribulación. Y si te acuerdas, ¿cuántas veces algunas aquí han echado tortillas usando prensa? ¿Sí? Ok. Es un ejemplo. ¿Alguna vez la bolita de masa gritó, ¡no! O tú dices, ok, bolita de masa, mira, yo te voy a aplastar, pero va a ser muy bonito. Y para la honra y gloria de la cocina. O sea, eso porque te vas a convertir en tortilla y es mejor que ser bola de masa. Pero la bola de masa no, el futuro es opaco. ¿Qué me está...? Nada. Ahora, otros hemos estado en vulcanizadoras, entonces ponen parche, ponen pegamento, ponen presión y calor. Entonces esa llanta con su ponchadura está en tribulación, esa es presión, calor y presión. Entonces ya están, ¡pum! Y ya te ponen la llanta y tú bien feliz. Pero realmente, igual, nadie le dijo al parche, parche eres un pedacito de hule, pero ahora vas a mayores cosas. Ahora vas a hacer un parche de una llanta y esa llanta va a funcionar bien cuando la familia está llevando a la mujer a dar a luz en el hospital y corre porque te alcanza. Entonces eso es muy importante, llanta. Pero la llanta igual, el futuro es opaco, es un pedazo de hule y así. Y a veces lo que pasa con nosotros es que por las cosas que suceden nos sentimos como una bola de masa que a nadie le importa. O como un pedazo de hule que a nadie le importa. ¿Y qué trae Dios? ¿Y qué anda haciendo? ¿Y esto de qué sirve? Entonces, son buenas y válidas preguntas, pero tienen buenas y válidas respuestas. Entonces, los que están en cualquier tribulación, bajo cualquier otro tipo de presión diferente a la mía, aún así, consolación es consolación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces Pablo está diciendo, esta consolación que yo te puedo dar viene a mi vida de parte de Dios. Y la que tú me das a mí viene a tu vida de parte de Dios. Entonces, cuando así estamos entendiendo, algo puede suceder. Empezamos a corroborar entre nosotros que existen verdades. Y otra cosa que sucede... Ve lo que dice, versículos 5 y 6, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Mira, o sea, hasta esto no es malo, es bueno. Pero ¿quién dice? Dios, te pido en este año que me des más aflicciones, abundantes aflicciones. Dios, aflígeme. Ponme en tribulaciones, ponme en quebranto donde llore y llore toda la noche y todo eso, pero va a estar, o sea, estoy para eso, Dios. Nadie lo dice, sino pon bendiciones, dame tu paz, restaura mi gozo, dirige mis pasos. Ya tengo así 7 uñas negras de andar tropezándome porque no veo. Entonces ilumina mi camino, por favor. O sea, siempre estamos así, que nos vaya bien, que esté todo bien. Así somos. Eso no es malo, eso es como somos. Entonces... Pero dice, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces vemos que hay algo proporcional. Si hay mucho de esto, la proporción de consolación es proporcional a la tribulación. Y nadie escoge tribulación, pero Dios escoge para ti consolación. Entonces tienes que estar pensando, ¿alguno aquí está pasando un pedazo que dices, no, yo estoy así, Dios me está consolando? Dios, o sea, me siento así, arrullado, protegido, amado por Él. Estoy viendo su bondad en cosas que no entendí y ahora entendí. ¿Alguien? Yo he pasado eso, no todo el tiempo, obviamente. Luego está the dark side, pero bueno. Entonces piensa en eso, o sea, dices, si no hubiera vivido esto, que nunca escogería yo, pero si no lo hubiera vivido, hoy habría un papel en blanco en mi libro acerca de la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Y es curioso porque decimos, ¿por qué no nos lo dice nada más? O sea, ¿por qué tengo? O sea, mejor vívelo tú y yo aquí mirando. Yo tomo fotos y apuntes. Pero yo no lo quiero vivir en carne propia. Pero Dios dice, sí, pero yo quiero que vivas en carne propia, mi amor. Entonces, y quedamos así. Nos atora. Pero, ¿no habría una mejor forma, Dios? Y siempre tú y yo tenemos una mejor idea, ¿verdad? Entonces, dice, pero si somos atribulados, vemos cómo va la contabilidad en esto. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Pablo refiriéndose a él, Timoteo, Silas y todos ellos allá en Éfeso, en Asia. O si somos consolados, da lo mismo. Da el mismo fruto. Si somos atribulados, el fruto en ustedes, Corintios, consolación y salvación. Y si somos consolados, el fruto en ustedes, Corintios, consolación y salvación, da lo mismo. Pero el problema entonces es que a veces digo, sí, ¿y yo qué? Bien, chido, los corintios, ¿no? Consolados y salvos. Y yo, amolado. O sea, ¿y quién considera a Pablo? Pablo puede haber preguntado, Dios, ¿que no me consideras a mí? Ahora, al final, en capítulo 12, él va a estar hablando de su aguijón en la carne que tres veces le rogó a Dios. Eso es aquí en 2 Corintios. Entonces, estamos realmente, todo este camino con Pablo durante 2 Corintios, va a ver lo que Dios le enseñó. Y cómo le enseñó a mirar las cosas que no se ven. Y cómo le enseñó que él es un vaso de barro, pero un vaso de misericordia. Y que hay un tesoro que Dios depositó en él. Hay algo más digno dentro de él de lo digno que él es. Entonces empiezas a decir, bueno, aquí el no muy confiable no es Dios, sino yo. Empiezas a hacer lo que Pablo hizo, perder confianza en sí mismo. Y todo lo que hoy nos enseñan y predican es confía en ti, cree en ti. Y todo lo que la Biblia nos enseña es que Dios está diciendo, confía en mí. Cree en mí, no confíes en ti. Entonces tienes que pensar, normalmente lo que yo veo con gente que confía mucho en sí mismo y cree mucho en sí mismo, es una persona insegura, una persona celosa, una persona que tolera muy poco que invadan su espacio o su éxito. Entonces digo, o sea, como Satanás. El orgullo, el creer que yo soy todo eso y más, y tú y tus amigos, ¿qué? O sea, el creer que yo soy todo eso es orgullo. Y la soberbia fue la caída de Satanás. Entonces, no da algo bueno y no escribe algo bueno en mi historia. Entonces, ¿cómo puedo perder el orgullo? Dios dice, tenemos que truncar tu confianza en ti. Porque yo puedo estar admirado de alguien hasta que traicione mi confianza. Cuando llego a saber que alguien es un fraude, ya no le respeto. Entonces ya no le hago caso. Pero mientras sea mi héroe, voy a hacerme como él. Ok, entonces yo voy a seguir proyectando mi ídolo, mi yo ideal, el Jaime, que no el Jaime que ustedes ven, ni el Jaime que es, sino el Jaime que yo quiero que ustedes vean, y quiero que Dios tome en cuenta, y quiero que yo quiero ser ese Jaime, que es magnífico, es amable, discreto, disciplinado, dadivoso, súper inteligente, nunca le toman el pelo. Y cuando, por fin, alguno lo hace, lo perdona luego. O sea, un Jaime ideal. Entonces yo voy a seguir proyectando eso como lo que yo quiero ser. El problema es que mi proyección no es fiel. Mi proyección no es exacta, no es conforme a verdad. Y Dios ya me puso a su hijo. Yo no necesito inventar otro yo. Tengo a su hijo enfrente. Entonces, otra vez, ¿cómo estar mirando las cosas que no se ven? La cual, nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, cuando tú ves esto en alguien y luego tú lo empiezas a vivir, dices, ok, yo ya vi cómo esto se despliega. Yo ya vi cómo esto se desarrolla. La primera vez cuando por fin eres papá y un hijo se enferma y calentura y vómito y todo eso y los ojos desorbitados, estás, ¡se me muere mi hijo! Y el futuro queda muy opaco y no sabes qué hacer. Cuando ya tienes tres hijos así, pues dale así gotas. Es más, ¿no hay? Ah, bueno, pues mira, le vamos a poner trapos mojados. Ya le bajamos la calentura. Así nomás, o sea, tiene que ser nuclear, o sea, tiene que ser tecnología. Sí, pero cuando ya caminaste varias veces eso, ya no te espanta. ¿Y qué dice en Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fin de pleito. Eso es grande en sí. Ya no hay pleito. Dios ya acabó con el pleito. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo, por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce experiencia o carácter. El carácter produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, aquí está diciendo algo muy importante que nosotros podemos, porque pasamos corriendo y no nos fijamos. ¿Te acuerdas cuando Jesús en el discurso, en el aposento alto, en la noche que fue entregado, les dice a sus discípulos, no se pongan tristes, voy al Padre. Y es necesario, entonces de ahí yo enviaré otro consolador. Y el otro ahí, hay dos palabras para decir otro en griego. Uno es otro igual y otro es otro diferente. ¿Qué es él? No, es otro. Otro igual, no, es otro, no se le parece. Jesús dice otro igual, donde nuestra palabra como homogéneo, todos del mismo. Entonces, es otro igual. ¿Otro qué? Otro consolador. Entonces, paraclesis es consolación aquí. Y el paracletos es el consolador. Y es uno que es llamado y colocado junto a ti. Entonces, Jesús cuando dice, no es mero hablar, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y enviará a mi Padre el otro consolador. Entonces, pero es interesante, los rabinos, los mismos del complot del Isaías 53, pero los rabinos para los tiempos de Jesús habían puesto un sinónimo, un apodo para el Mesías, el Consolador, que traerá refrigerio. Por eso cuando Pedro dice, por eso conviértanse y arrepiéntanse para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Esa es volver la frescura a nuestra vida, avivamiento. Pedro lo está usando un término que era muy común entre ellos en aquel entonces y se quedaron así, todos respondieron porque sí, matamos al autor de vida. Hay que arrepentirnos, hay que convertirnos, hay que cambiar no solo lo que hicimos, sino cómo vemos lo que hicimos. Entonces, arrepentimiento y conversión. Entonces, y muchos tienen estos dos y es indispensable. Pero yo he visto un fenómeno sucediendo en las iglesias que tienen, algunos tienen conversión, más no arrepentimiento. Entonces, siempre batallan con el mismo pecado porque lo entretienen y tiene su cuarto de visita y todo. ¿no? Y hasta le dan sus llaves y la contraseña de su cel. Entonces, sí, entonces nunca van a salir de ahí porque no están arrepentidos, no han cambiado lo que piensan acerca de eso. Y convertir es dar media vuelta. Entonces, hay gente que es arrepentida, mas no convertida. Entonces, siempre está golpeándose por lo que hace, odia lo que hace, pero no puede dejar de hacerlo porque no ha cambiado de dirección. Conversión y arrepentimiento. Entonces, la confesión de Westminster te lo va a decir, pero no te lo va a obligar. Y los distintivos de Calvary Chapel te lo van a decir, pero no te van a obligar. Es que cada hombre y mujer sepa, yo necesito convertirme y arrepentirme para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces, esos son términos que eran vigentes en ese tiempo. Y Jesús dice otro consolador, que es apodo o sinónimo del Mesías. Otro Mesías como yo. Les está diciendo claramente, sí, yo soy el Mesías. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por mí. Pero hay otro como yo que estará con ustedes siempre, porque yo voy al Padre, el Espíritu Santo. Entonces eso requiere que yo, no importa que yo sea presbiteriano, bautista, reformado, holandés, o sea, todos los colores, carismático, el carismático va a decir, ya ven, el Espíritu Santo sí es importante. Pero igual, tú vas a decir, sí, pero no como tú dices, tampoco. Entonces hay algo que nos obliga a decir, bueno, mi concepto del Padre está sujeto a lo que la Biblia me enseña. Mi concepto del Hijo también está sujeto a lo que la Biblia enseña. Mi concepto del otro Consolador, el otro que está a mi lado siempre, también está sujeto a lo que la Biblia dice. Y necesito preguntarme entonces que si la relación que yo tengo con el otro Consolador, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, si mi relación con Él es que Él me pueda redarguir con la palabra de Dios, Él me puede enseñar y corregir, informar y dirigir y preparar para toda buena obra, el Espíritu Santo con su palabra, que Él es el autor de las Escrituras, son inspiradas por Dios, entonces Él es el autor de este libro. ¿Tiene derecho a decirme lo que necesito escuchar? ¿Le doy permiso? Es muy importante. ¿Pero qué es lo que está dañando eso? De que, pues sí, sí, claro que sí. Bueno, no, espérate, no te estoy regañando. Y dices, ¿no? Ok, no te estoy regañando, pero ve, checa esto. Sucede algo. Es una tragedia, es una pérdida, es un golpe. Deja su marca, deja su moretón. Ahora, por ejemplo, Dios dice 366 veces, un día de cada día del año tiene una vez más que Dios dice no temas. En la Biblia, 366 veces, no temas. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Tememos? Sí. Decimos, ojalá no llueva, ojalá sí llueva, ojalá, voy al dentista, ojalá no me duela. Ahora, el dentista, si te maltrata, tienes derecho a desconfiar. Si todas tus experiencias, pero hay gente que un día en su infancia le asustó a un perro y a lo mejor le mordió. Pero alguien pasa con su mini, mini, miniatura French, que es un pedacito de pelusa y una traílla. Ese perro no, o sea, primero no te alcanza ni la suela de tu zapato, ¿qué va a morder? Es más, con la boquita que tiene, un mosco te pica peor que ese perro. Y ahí estamos, todos traumados, ¿qué pasó? ¿Qué, o sea, no hay una relación correcta entre esto y esto. Ahora, apliquemos esto. ¿En cuántos avionazos has estado? Cero. Normalmente no hay sobrevivientes, entonces aquí estamos todos bien. Y hay un poco de turbulencia en el vuelo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande, pues creo que se puede interpretar libremente, aunque ande volando en un avión por el valle de otra, de la sombra de la muerte. Y así, y ves a todo alrededor, todos en el avión, durmiendo, leyendo, platicando, están con el carrito sirviendo y dices, no quiero café porque lo voy a regar porque no ves que el avión casi se voltea. Y ahora, ¿qué es tu antecedente para saber que vas a morir ahí? ¿Qué antecedente tienes? Tu miedo te crea un argumento, un caso. Por eso Dios, no temas, no temas, no temas. Pero ¿qué voy a hacer en lugar de temer? Tengo que confiar en algo. Entonces yo en un avión, y así como que sentí que Dios, yo estoy orando así por el sistema hidráulico y de los alerones, y que esto y radar y radio de esta torre de control y a dónde vamos, si vamos a Mérida. Y Señor, yo no sé cómo sean los de Mérida de atentos y abusados, y igual ayúdales y que no se nos atraviese otro o una gaviota por ahí cuando estamos, y Dios así. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Estoy orando. Y Dios, ¿a quién? ¿Nunca has estado hablando en tu celular así? ¿Y ahorita dónde te encuentras? O sea que, bueno, yo ya llegué, ¿a dónde vas? O sea, ¿dónde estás? Oh, ora. Entonces, y Dios, ¿a quién? ¿A qué estás haciendo? Estoy orando. ¿A quién? Cuelgo. Qué tontería. Es que hay que orar, y o sea, que si no salimos con esa bendición, si no estamos cubriendo de unción las alas y las llantas y los frenos y piloto y sobrecargo, y ese pasajero se ve sospechoso. A lo mejor es Al-Qaeda. Siempre tiran aviones que van a Mérida, entonces seguro es Al-Qaeda. Lo voy a estar mirando todo el vuelo. Si hace algo, lo tacleo, así, y lo tengo. Entonces yo así preparadísimo, y Dios... ¿Por qué no haces todos tus menjurjes y tu bailable, así tu mitote? ¿Por qué no haces eso cuando subes a tu coche para ir a Semilla? Bueno, porque puedo frenar, y si me caigo, o sea, uno va sobre el pavimento, o sea, eso ya es ganancia, va sobre la tierra el coche, no se cae. Y dos, si yo me caigo del coche, son 45 centímetros por mucho, o sea, meto la mano y ya no pasó nada, nomás allá. Y del avión, y Dios dice, o sea, cuando tú tienes control, no hay problema. Cuando tú no tienes control, pánico. ¿Sí o no? ¡Auch! O sea, y así, y hasta mi esposa dice, ¿qué estás haciendo? Recibiendo un regaño. O sea, tuve que sentarme ahí a respirar y decir, Señor, te doy gracias porque tú estuviste presente cuando el diseñador de este avión nació. Tú estás en el asunto tan atrás que yo ni tengo idea. Y sé que me amas y sé que amas a todos aquí, así es que en lugar de acusarte de negligencia, de antemano decir, pero nos vas a quedar mal. Entonces ves que, o sea, eso es duro, pero ves la amargura que hay en nuestro corazón. Bueno, en el mío, tú no tienes nada de eso, ¿verdad? Pero entonces, por eso te indignaste cuando terminó Infinity Wars. ¿Cómo? Te quedaron mal. ¿Cómo sabes? Es una película. Pero en la vida que vivimos, ¿cómo sé? ¿De dónde? O sea, ¿cuándo perdió Dios mi confianza? ¿En qué momento lo consideré menos digno de mi confianza que antes? O quizás nunca. Entonces, no, pues mira, yo ya más o menos voy bien. Yo le confío en todo, así viendo el promedio en mi vida, yo confío en Dios como al 97%. Y el otro 3%, ¿qué es? Es veneno. Y te come, y te quema, y te deja ciego, te deja tirado. O sea, si tú tienes un vaso de leche y 97% es leche y el 3% es veneno, ¿lo tomas? Pero lo estás tomando todos los días. Estás ingiriendo eso de que, pues no sé, pues... Es que pasó esto en mi vida y pasó esto. Entonces la evidencia que yo tengo es que, o sea, confía en Dios... Y haz tu plan de respaldo. Y digo, Y Dios, mientras callado en silencio, Él nunca tiene nada que decirte. No puede interrumpir tu oración cuando estás sentado en el avión. No quieres que lo haga, créeme, porque es muy difícil, es muy penoso cuando dice, ¿qué estás haciendo? Y no me dijo feo, pero no me dijo bonito. Me sentí imbécil. Y realmente era absurdo y lógico como yo estaba orando. La verdad. O sea, yo andaba como las hadas de la Bella Durmiente, ¿no? Así, ¡ping! Y que para que las llantas, ¡ping! Y que los frenos, ¡ping! Y el piloto, y así, con mi magia, preparando todo, que todo salga chido. Pero al final, ellas no salvaron la cosa, fue el príncipe, total, con su espada y su brazo. O sea, ¿tú qué con tu varita? Pero ahí andamos. Ok, entonces, bueno, si eso queda fuera, ¿qué me deja Dios? Bueno, tengo que preguntarme, si cosas que han sucedido, tragedias, pérdidas, dolor en mi vida, en el pasado y aún en el presente, que existió o que existe y hay secuelas, con todo eso tienes que decir, Dios fue negligente, que quiere decir que no es Dios, porque sabe todo, y se le fue de las manos, entonces no es soberano, o no sabe todo, y si supiera, pudiera haber intervenido y no lo hizo. Entonces, o no sabe todo, o no puede todo, pero eso, y la suma es, no es Dios. Entonces, ¿en qué voy a confiar? Y Pablo dice, vamos, dice, versículo 9, perdimos la esperanza de conservar la vida, abrumados, sobremanera, y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, llegó a tal conclusión, estamos sentenciados, no hay salida, de esa no la libramos. Entonces, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, porque al grado que sigo confiando en mí, desconfío en Dios. O sea, si no tengo el 100% confianza en Dios, y guardo un poco para mí, y eso es, o sea, sé que esto duele, pero tenemos que decirlo otra vez. ¿En qué momento consideré que Dios no es digno de mi confianza? ¿Qué pasó? Y tienes que recordar eso, decir, fue aquí, que yo decidí que no es tan digno de mi confianza. Y tengo que regresar a eso y decir, a ver, tengo toda la información aquí, en verdad sé todo esto, es como otra vez Infinity Wars, no te voy a dejar. Entonces, Infinity Wars dice, pero Spider-Man y Iron Man, ¿qué vamos a hacer? Y los vas a ver, a los actores los vas a ver. Y dices, pero le voy a ver otra vez en sus mayones, porque sin eso, pues no nos... Y ahí estamos, y conflicto, y trauma, y dolor, y tristeza, y todo. Digo, por una película, pero fue muy reveladora de nosotros la película, porque entonces, ¿qué? Tenemos expectativa, tenemos esperanza, y cuando se demora, la Biblia dice, enferma el corazón. Entonces dice, bueno, para que no pase otra vez este dolor, voy a guardar mi distancia. Y si Dios me declara una promesa, me declara sus intenciones, son transparentes, voy a decir gracias, pero no voy a colgarme de eso, no voy a depender de sus intenciones, porque esto enfrente está opaco. Y voy a creer mejor lo que mis ojos me están diciendo y no lo que Dios diga. Pero ¿en qué momento perdió mi confianza? Y tengo que decidir si mi juicio es justo contra Él. Porque eso es la amargura en mi corazón y me está comiendo. Entonces el miedo hoy tiene que ver con dos cosas. Uno, que Dios no la va a atinar. Entonces el miedo. Y me agarro. Dios no la va a atinar. No va a ser a tiempo. Va a ser, pero no va a llegar a tiempo y nomás vamos a ver lo que pudo haber hecho. Pero no lo va a hacer a tiempo. Entonces miedo acerca de lo que pasará porque Dios no la va a atinar. ¿Quién me dijo eso? ¿Cuándo instalé eso como una verdad que va a gobernar mi vida? Y la otra parte de eso es que no le atinó. Eso es mi argumento, es que no la va a atinar porque no la atinó en el pasado. Y citamos los eventos que hemos vivido por esto y esto y esto. Sé que luego no le atina, que luego me quedo con el problema y no hay salida y tengo que ver morir a Spider-Man. Y no puedo con eso. Y hay miles, no eres el único ni soy el único, somos muchos, y no nada más aquí, sino donde quiera que tú estás, hay gente que ha sufrido pérdida, que enfrenta lo imposible, que está con cosas que le llenan de miedo y de pavor, hay gente que tiene un nudo frente y no pueden desenredar eso, no encuentran solución y tienen que disimular como todos, tenemos que salir de alguna manera del cine así. ¿Cómo estuvo? Rarísima. ¿Estuvo buena? Todavía no sé. Yo vi una foto que alguien puso en Twitter. Dice, es una foto en un estacionamiento como de galerías o de un lugar así. Este cuate tiene media hora llorando así sobre su volante. ¡Media hora! Dices, ¡ay! Y digo, ¿y tú qué? ¿Yo qué? No, o sea, no podemos con estas cosas, son más allá. No podemos, Dios lo sabe. Y cuando yo por fin pierdo confianza, o sea, yo ya no tengo un plan B, yo ya no tengo otra, ya mi varita mágica, ya Apple lo desactivó. Ya. O sea, si Dios no hace algo, y no, ya no, ni me voy a voltear. Si Dios no hace algo, es que aquí me quedé. Y me desvanezco como en la película. Bueno, chin. ¿Y cuál es tu antecedente de eso? ¿Es justo? ¿Es buen argumento? ¿Es válida de la evidencia? ¿Tu acusación realmente está en pie delante de Dios? Entonces, cuando puedo resolver eso, empiezo a poder caminar en lo que Pablo nos está presentando aquí. Ahora, vamos con otro ejemplo. Sigue. Dice, el cual, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, y si no en nosotros, ¿en quién? Dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, por eso, tienes que ir hasta N grado, tienes que llegar al máximo, tienes que llevarlo hasta su fin. Entonces, muchas veces es eso, o sea, yo en el avión, Jaime, ¿qué es lo peor que puede suceder? Pues que estrella y muera yo y combustible quemándome y yo gritando en agonía. Pero ¿cuántos segundos puede durar eso? Se está muy caliente el combustible. Entonces, realmente es, ¡ah! Ya. Es peor morir de cáncer. Pero hay tratamientos, hay oraciones. O sea, no hay nada que hacer en 3 segundos. No puedes jalar las riendas a tiempo. Entonces, ¿qué es lo peor que puede suceder? Me adelanto y veo a Dios. Es que no creo que eso sea tan magnífico como lo que estoy mirando ahora. Y como hubo una expectativa acerca de cómo la película iba a ser, que ese horrible troll, ese con las piedras y su guante y todo, o sea, dice, no lo van a poder hacer porque es el malo. Y Spider-Man es el bueno. Y Iron Man es el bueno, y Hulk es el bueno, y además, o sea, ¿qué? Llora. No pudieron. Pero otra vez, ya que ganó y quebró internet y cines y Ticketron y todo eso, ¿crees que no va a haber otra? Nos falta información, nada más. Entonces, mi esperanza, cuando agüita, cuando tambalea, es que me falta información. Entonces, necesito regresar. Las intenciones de Hollywood es seguir produciendo películas exitosas que ganan millones de dólares. Esa es su intención, es claramente presentada y declarada su intención. Las intenciones de Dios son claramente declaradas, presentadas ante nosotros. ¿Y qué nos hace pensar que lo que Dios dice que es su intención y lo que va a hacer finalmente no es lo mismo? ¿Qué es lo que me hace pensar? ¿Y si es válido eso de hacerme decir, pues lo dice, pero quién sabe si lo haga? Dios no es uno de los, no está en campaña electoral para ver si te hago creer, votas por mí. Él ya es Dios y va a seguir siendo aunque yo no quiera. Entonces, bien. Ahora, dice, sino en Dios, nuestra confianza en Dios. Entonces, otra vez, el grado que sigo aferrado a confiar en mí, en ese mismo grado voy a experimentar trauma, miedo, confusión, inseguridad, o sea, todo eso, porque estoy agarrado de algo que no da fuerza y que no da seguridad. Entonces, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Y si te das cuenta, hay un error de gramática que Pablo comete, porque dices que me libró, me libra, y espero que me libre. Pero también lo que Dios le enseña es que la esperanza no avergüenza. Entonces no hay esa incertidumbre de lo que le espera. Es pues la fe, ¿qué? La certeza, ¿qué? Tú dime. Ojalá alguien memorice Hebreos 1:11-1. Ok, entonces pues es la certeza, la convicción de qué, de lo que no se ve y de lo que uno espera. Entonces, si tú me ves parado en una esquina aquí en Cuernavaca y tú dices, ¿qué haces? Estoy esperando la ruta 4. ¿Aquí pasa? No. Claro, ¿cómo sabes? Aquí lo espero a estas horas todos los días y aquí pasa. O sea, cuando yo venía pasó uno y cuando yo llegué a la esquina, entonces no falta, en menos de 5 minutos pasa otro. ¿Cómo sabes? Porque siempre ha pasado así, y si ves allá, allá viene. ¿Ok? Entonces, eso es la certeza de estar esperando algo que sucederá. ¿Ok? Entonces, no es que ojalá pase. Eso es Uber. O sea, marco y estoy esperando. Dice que es un Golf gris. A ver si él es. No, es una mujer. Ojalá, ojalá, no tarde mucho. La ruta tarda, pero de que pase, pasa. Okay, entonces estoy esperando, eso es expectativa, eso es una esperanza basada en certeza, no en a ver si mi poder mágico puede crear una realidad, sino yo sé que Dios vive en un futuro opaco y me espera, y ese futuro para Él no es opaco, es transparente. Entonces Dios puede ser transparente conmigo. Y si te acuerdas, Jesús dijo a los discípulos, he aquí vamos a Jerusalén y me van a arrestar, me van a torturar, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y te das cuenta que ahí están en el aposento y va a decir, yo voy al Padre, y se ponen tristes. O sea, nadie está poniendo atención. O sea, yo que Jesús me amuino, ya. O sea, caray, o sea, Pedro, despierta. ¿Quién pone atención? A ver, toma apuntes, graba esto. Me van a hacer esto. Pero no les voy a dejar huérfanos. Entonces lo está, dice y dice y dice. En Getsemaní vienen a arrestar a Jesús y todos están, ¡ah! No saben qué hacer. Infinity Wars, ¡ah! No saben qué hacer. Entonces lo acompañan y están así, qué hacer, y están viendo cómo lo crucifican. Pues ahorita, en el momento, Jesús va a hacer y explotar todo, y los romanos caen muertos, y Pilato y los sacerdotes, y nosotros ya nos pone insignias de que yo soy ya el gobierno del Mesías. Y no sucede. Y luego al tercer día, tal y como dijo, resucitó. Y las mujeres dicen, están locas. Y luego Pedro dice, estás loco. Y no seas chismoso. O sea, lo creen a pesar de lo que querían creer. Porque otra vez, ¿pero qué antecedente tenían de Jesús para desconfiar? Ninguno. Entonces tú y yo estamos supliendo otra fuente de información que no es válida. Y no es digna. ¿Ok? Bien. Entonces, nos libró, nos libra. ¿Y en quién esperamos que aún nos librará? Es intencional la forma gramatical que Pablo adopta, porque está hablando no de ojalá, sino que estoy esperando esto. No, no más es cuestión de cuándo llegue, pero de que viene, viene. Y por eso, hoy vamos a tomar, por ejemplo, la cena del Señor. Jesús, en esa noche que fue entregado, lavó los pies de sus discípulos. Y llega Pedro y Pedro dice, tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús dice, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, mi cabeza y manos también. O sea, quiero el paquete completo. Hasta con brillante en las llantas y todo. Ok, pero en eso es muy incómodo cuando tu Señor y Maestro está lavando tus pies y está viendo de cerca. O sea, normalmente, o sea, no te ven los pies. Y pagan mucho dinero para un pedicure, para que cuando te vean los pies se vean bonitos. Entonces, Él está viendo dónde has estado. Como si ahorita yo dijera, a ver, pásenme sus zapatos, todo. Alguien va a tener un chicle en la suela. y voy a saber, por ahí podemos deducir dónde has andado. Y si queremos hacer prueba química y todo, la marca de chicle, quién lo masticó, si eras tú mismo o qué ADN trae el chicle. Todo eso podemos, entonces ahí está Jesús y así. Entonces Jesús interviniendo tan de cerca en algo tan personal, donde has estado andando. Entonces le dice a Pedro, lo que hago ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Entonces, por ejemplo, hay pintores que cuando van a hacer algo, un cuadro, empiezan primero estirando sobre un bastidor la tela y la preparan para poder ser pintada. Entonces eso ya va a ser y lo ponen aquí en el burrito. Y empiezan a hacer como marcas con un carbón o con un lápiz o con un gis, indicaciones, empiezan a darle forma y estudiar y como para decir así va a ser la luz. Entonces tú puedes ir a ver un cuadro, vamos a decir, es uno de esos cuadros barrocos así, que es el arrebatamiento de Elías, caballos de fuego, carros de fuego, y él así, y así cayendo su manto, y Eliseo así. Y tú ves así la Asunción de la Virgen María. Tú ves entonces esos cuadros y dices, pero qué chistoso se ven, porque ¿quién realmente se retrata así? Tú y yo, ahora se llaman selfies. Que es simplemente, ahora vamos a tomar la foto y todos así. O sea, pero tú llegas a qué semilla y traes así, vienes así. Hola. O sea, entonces, ¿quién es quién aquí? Pero dices, ¿por qué? Porque la forma, o sea, usan diagonales, así, en esos cuadros para hacer el movimiento. Hay un cuadro famoso de Rembrandt, pero él hace dos cosas tremendas. Se llama el levantamiento de la cruz. Entonces están levantando a Jesús y a crucificado, lo están alzando en la cruz. Y ahí se ve su cara de agonía con el dolor y el peso ahora de su cuerpo arrastrándole en la cruz así. Y él así. Y la gente, algunos aburridos, algunos platicando y algunos así empujando el tronco así. Y cuando te das cuenta, todos están vestidos de holandeses, como Rembrandt, de su época. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Rembrandt? Y uno de los que está empujando así la cruz está volteado y te está mirando a ti y es un autorretrato. Es Rembrandt mismo, te mira desde el cuadro diciendo, ¿qué? Y se colocó en la foto. Y cuando tú y yo podemos adecuadamente colocarnos en la foto y ver qué realmente, en dónde realmente estoy, entonces me doy cuenta, estoy en un lienzo. Pero todas esas figuras en el lienzo ocupan un espacio de dos dimensiones, es totalmente plano. Fue el pintor que con ilusiones de color y luz y todo eso, el reflejo y cómo es, te hace sentir que tiene fondo, que casi quieres tocar y meterte en el marco donde está el cuadro. Y eso es la vida que tenemos que vivir. Pero lo que pasa es que cuando tú eres una capa de pintura sobre tela, tú no puedes sacar la cabeza, asomarte y ver cómo va la obra. Y si alguien, por ejemplo, estos maestros como Da Vinci, como Miguel Ángel, como Rembrandt y todo, tienen cuadernos y trabajos y todo, y ahí están hasta en el recibo de luz atrás haciendo dibujitos, así, pues yo creo que así, en sus ratos libres, pensando, ¿cómo lo voy a plasmar aquí? Y si tú ves todos esos garabatos y todo así, tú no vas a decir, eso va a ser un cuadro que va a ser súper impactante, va a producir una impresión estética, va a tener hasta un aspecto espiritual y va a valer millones de euros. Simplemente dices, ¿y qué niño dibujó eso? Porque nomás es una figura así, y medio una mano, una cara así, pero cuando ya está Eliseo así, yendo al cielo, tú dices, wow, qué magnífico. Ya se ve todo, pero tú y yo somos una capita de pintura en el tiempo y el espacio y no podemos decir, ah, muy bien, y el maestro está así y es un pincelazo, un poco de amarillo, y el lienzo está, ¿ya? No, mirando las cosas que no se ven y cuesta. Pero otra vez, ¿qué indicaciones, qué antecedentes tenemos de parte de Dios como para estar moviendo su mano, diciéndole cómo lo tiene que hacer? Tú dices, Dios está usando muchos colores oscuros, pero cuando conoces claro oscuro, te das cuenta que era para que cuando un rayito de luz está así, es mucho más el efecto. Pero para empezar, no somos ni estudiantes de la Biblia, ni del arte, y no podemos apreciar lo que está pasando. Entonces, 2 Corintios sirve para eso. Lo que ahora hago, no entiendes. Lo entenderás después. Y sucedió esa noche en el aposento. Vamos a ver. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, que hubo necesidad de que algunos en Corinto pudieran enfocar su mirada diferente y empezar a vivir otra vida diferente, mirando las cosas que no se ven. Y bien, bien, ni entendemos qué significa eso, pero ok, lo queremos, Señor. Nos damos cuenta que vivimos en dimensiones muy limitadas, como pintura sobre un cuadro, y tú no. Y tú eres el que da textura y luz y vida pulsante, vibrante a un cuadro, no yo. Entonces, Señor, te dejamos lo que es tuyo para confiar en ti, como aquellos esa noche tomaste pan y lo partiste, los diste y les dice, coman, este es mi cuerpo, y no entendieron. Y luego hoy ni entendemos tampoco, pero lo hacemos. Y habiendo cenado a sí mismo, tomaste la copa y dijiste, esta copa es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Y no entendieron. Y apenas estamos sospechando que en verdad nos amas. En verdad viniste a redimirnos. Entonces, Señor, comiendo esto y bebiendo esto, como tu palabra dice, que aún no vemos un futuro, está muy opaco, cómo o cuándo. Pero tu palabra dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque viene. Y nuestro futuro puede estar opacado y nuestro pasado no lo entendemos bien, le hemos dado atributos y explicaciones que quizás sean equivocadas. Y lo ponemos todo delante de ti, Señor, mi pasado, mi presente y mi futuro. Y tú que juzgas y tú que sabes, y tú que nunca me has dado por qué dudar de ti, haz lo que quieras. Sabiendo, Señor, que al final, cuando eso sea finalizado, al final va a quedar muy claro lo que venías haciendo. Y puede valer millones de euros lo que alguno puede ver en nosotros. Es difícil imaginar eso, nomás queremos salir de este apuro. Pero Señor, aquí nos presentamos con nuestra vida, con lo que sabemos, con lo que tenemos, Señor. Toma esto y dale la textura y la forma que tú quieres, porque tú sabes y lo reconocemos. Sabemos también que además de eso, no solo sabes lo que haces, nos amas y amas lo que estás haciendo en nuestra vida. Y no entendemos lo que estás haciendo, después lo entenderemos. Y estamos seguros de eso, Señor. Por eso te damos gracias, pidiéndote estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.